Bueno, hoy Jesús y sus discípulos van a continuar su viaje a Jerusalén. Solo nos quedan 2 semanas. Para mí, esta historia es una de las historias más interesantes en el Nuevo Testamento. No porque tiene mucha acción o ni siquiera hay un milagro en este pasaje, pero se trata de un montón de preguntas que tal vez pensamos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no soy rico? No, de veras, ¿por qué? ¿No? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué no soy rico? Tal vez algunos de ustedes son ricos, ¿no? No lo sé, de hecho. Pero bueno, en serio, miran a todos ustedes, personas tan agradables y que hacen cosas buenas en la comunidad, ¿no? ¿Por qué no, Dios no se da mucho más dinero para que puedan hacer más cosas bonitas, verdad? En algunas iglesias te dirán que si le das dinero a Dios, Él te devolverá más dinero, ¿sí? Si pones 100 pesos en la ofrenda, te dará 1,000. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Algunas personas? Me gustaría saber si eso es cierto, ¿verdad? Parece ser una buena inversión para mí, ¿no? Y hay otro tema importante en este pasaje. Bueno, una pregunta. La mayoría de nosotros sabemos que debemos decirle a otras personas sobre el Cristo, ¿no? Sobre el Evangelio. Pero a veces no es fácil. ¿Por qué crees que por a veces es difícil compartir sobre el Evangelio? ¿Por qué es difícil a veces compartir?
Porque hay personas muy cerradas.
Ok, personas que no quieren escuchar.
¿Qué? A lo mejor no estamos preparados correctamente para anunciarlo.
Ok, no sabemos qué decir o... Ajá. Sí, cierto.
¿Por la fe?
¿Por la fe cómo?
Okay.
Bueno, voy en la historia de hoy. Vamos a ver a alguien preguntar a Jesús mismo sobre el Evangelio. Y las respuestas de Jesús son muy interesantes y muy inesperadas, yo creo. Bueno, ahora, solo para que puedes imaginarlo, aquí es más o menos donde Jesús está viajando esta semana y la semana que viene. Recordamos a Capernaum, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea. Él estaba en Capernaum y él y los discípulos viajan hacia el lado este del río Jordán. Aquí está el río y van a viajar por este lado y entrar más o menos aquí, ir a Jericó y continuamos a Jerusalén. Hoy Jesús y sus discípulos están empezando su viaje desde el norte y un hombre vino corriendo hacia Jesús, y eso es un poco inusual. En esos tiempos los hombres normalmente no corrían en público, pero era un hombre joven y sabemos eso de los otros evangelios. Y el versículo 17 dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Tienes miedo de compartir el evangelio? ¿Qué tal una pregunta como esa, no? ¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad? ¿No? Buenas tardes, Alan. Yo sé que vas a la iglesia y todo eso. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Qué bueno, ¿no? Qué buena pregunta. Es como, inscríbeme ya, ¿no? ¿Qué decir? Repite esta oración después de mí y te veré el domingo por la mañana, ¿no? En algunas iglesias este individuo estaría compartiendo su testimonio el domingo y predicando el domingo que sigue, ¿verdad? De hecho, parece que este hombre ya era un líder en la sinagoga judía y él ya conoce las escrituras, como vamos a ver, parece un buen tipo. Eso es perfecto, perfecto. Ahora, por supuesto, esto es Jesús aquí, así que él debe decir algo como, cree en mí, ¿no? Di esta oración a mi padre y estás en el club de vida eterna. Ya, ¿verdad? Pero Jesús no dice eso, ¿no? No dice nada de eso. 17, escucha bien. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, todos aquí saben que la salvación es por fe, no por obras, ¿verdad? Pero Jesús dice que este hombre debe obedecer los mandamientos para ser salvo. Y antes de eso, reprende al tipo por llamarlo bueno. Y algunas personas dicen, mira, esto demuestra que Jesús no es Dios. Él dice que Dios es bueno y que no lo es. ¿Es esto correcto? ¿Por qué no? Ok. ¿Sí? ¿Pero qué más?
Yo creo que es una forma de probar a todos.
Ok. Tiene un punto.
Ajá. Creo que Jesús usaba mucho eso. Probaba como. Él ya sabía qué es lo que iba a
administrar. Ok. Sí. ¿Y dice Jesús que Jesús no es bueno? No dice eso, ¿verdad? Jesús no dijo que él mismo no era bueno. Pero una otra cosa. Han estado estudiando el libro de Marcos por unos meses. ¿Creen que el autor del libro quiere que creamos que Jesús no era bueno? No, ¿verdad? No. Claro que no. De hecho, hemos visto muchas veces en el libro de Marcos que Jesús es Dios en la carne, es Yahvé, es Jehová. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a ver? Como dice Cuco, Jesús quiere decir algo al hombre. Pero eso en un momento. La respuesta del joven en el versículo 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Qué humilde, ¿no? Wow. Bueno, vamos a tomar nada más uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Así que cada segundo de cada día, cuando tenías 5 años, honraste perfectamente a tus padres. De verdad, creo que no. Y recuerda que hemos aprendido que hace unas semanas, estos son todos problemas del corazón. ¿Sí? Así que el odio es una parte del asesinato, la lujuria es una parte del adulterio. ¿Sí? Pero, seguimos, 21. Jesús mirándolo lo llamó y le dijo: Una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Bueno, por lo menos se menciona el seguimiento de Jesús. Pero ahora tenemos que vender todo para ser salvos. Esto está empeorando, ¿no? Esperaba el Dios me da dinero, cosa. Eso es mejor. No, en realidad Jesús es brillante, como vamos a ver. Veamos todo eso otra vez. La pregunta del joven. ¿Cuál era el problema con la pregunta del joven?
No saber qué hacer para tener vida eterna.
Ok, pero eso no es un problema con la pregunta. Es bueno. ¿Cómo?
Porque realmente no necesita hacer cosas, es por fe, ¿no?
Okay.
Tal vez.
¿Qué es lo que dice el problema?
Sí.
Por una acción de hacer otra vez de pierde o algo así.
Sí. ¿Qué haré? ¿No? ¿Qué haré? ¿O quieres una lista? Ok, tenemos listas, ¿verdad? De hecho, todos tenemos listas en mente, ¿no? De cosas que tenemos que hacer. Bueno, ¿quieres saber qué hacer? Bueno, ya sabes lo que dicen las Escrituras. Pero primero, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué quieres decir con bueno? Piensa sobre esto. ¿De verdad admites que soy Dios? ¿O cómo se mide bueno, no? ¿Crees que eres bueno? Así las Escrituras dicen esto sobre la vida. Un ejemplo, Ezequiel 20:21. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, no tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Es lo mismo en el Nuevo Testamento, Romanos 2:9-10. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, todos. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Así que si realmente quieres tener vida, ahí está. Hacer algo, ¿verdad? Es bíblico. Y Jesús está respondiendo a su pregunta y respondiendo correctamente. Una cosita, note que dijo no defraudes, el versículo 19, en lugar de no codiciarás, de los 10 mandamientos. Este es otro aspecto de codicia. ¿Por qué un hombre rico codicia? Ya tiene mucho, ¿sí? Esa es la idea. Más probable es que engañó o defraudó a alguien para obtener su lana. Al menos eso es lo que la gente piensa en esos tiempos, me dicen. Así que si guardas todos los mandamientos, eres bueno. Pero ¿quién es bueno? Es la pregunta, ¿no? Nadie ha cumplido todo, solo Dios. Y aparentemente este hombre piensa que sí. Así que Jesús lo desafía de nuevo, ¿no? Ahora, por supuesto, Jesús conoce el corazón de este hombre. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de las personas, pero Jesús está haciendo algo sencillo. Él está ayudando a este hombre a ver su pecado. Si la gente no puede ver su pecado, no necesitará un Salvador. Y a veces cuando comparte la palabra de Dios con alguien, no puede contarles acerca de la salvación, solo puede ayudarles a ver cuánto la necesita. ¿Me explico? Y tal vez necesite un tiempo para pensar en eso. No tiene que compartir toda la Biblia cada vez, ¿verdad? Y mire, Jesús no está gritando a este hombre, no lo llamó un pecador horrible, repugnante o algo así. No dijo, yo soy mucho mejor que tú. Pues es verdad, pero no dijo. Él fue amable, era gentil, lo amaba. Sí, dice. Algunas personas piensan que este joven pudo haber sido el apóstol Pablo. Eso es una especulación y no tenemos tiempo para explicar por qué. Es probable que Pablo nunca conoció a Jesús antes de su resurrección. Pero Pablo era probablemente un oficial joven en este tiempo, educado, moral, igual que este hombre. Y hay pistas de que el corazón del Pablo fue cambiado por un desafío como este. El joven se dio cuenta de que amaba más su dinero que a Jesús. Su dinero era un ídolo, ¿no? Él codició. Ahora, escucha lo que Pablo dice en Romanos 7, Romanos capítulo 7, si quieren buscarlo. Romanos 7, 7 a 12. Mi punto no es probar que esto fue el apóstol Pablo, pero mi punto es mostrar cómo Jesús usó los mandamientos para mostrar a este hombre su necesidad de salvación por la fe, aparte de las obras. ¿Quién puede leer Romanos 7, 7 a 12, por favor?
¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Muy bien, gracias. Él, afligido por estas palabras de la ley, se fue triste, dice el oficial joven. No codiciarás. Mira, la ley es buena, pero ¿cuál es su propósito? ¿Qué me hace? Me mata. ¿Sí? Porque me muestra que soy un pecador. Este hombre no estaba dispuesto a arrepentirse y seguir a Jesús porque adoraba su riqueza temporal, amaba su codicia, su pecado, como el apóstol Pablo. Qué triste, ¿no? Y este hombre más tarde se arrepintió y siguió a Jesús, no sabemos. Pero ese es el final de su historia en el libro de Marcos. 23. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Parece que los judíos tenían una visión contradictoria de las riquezas, ¿no? Tal vez nosotros también. Por un lado, pensaban que muchos ricos se enriquecían por fraude o algo así, ¿no? Algo malo. Pero también creían que las riquezas eran una recompensa de Dios. Así que este joven rico ha obedecido los mandamientos, piensa, y Dios lo ha recompensado, ¿sí? Con dinero. Además, una vez que eres rico, tienes tiempo para concentrarte en obedecer los mandamientos, puedes sentarte y estudiar las escrituras y ser muy santo, ¿no? Cosas así. Bueno, esta perspectiva es tonta, pero esa es la forma en que algunas personas pensaron, ¿no? Pero eso dice que los discípulos se asombraron de sus palabras. Si hasta la gente rica no puede ser salvada, ¿cómo es posible para nosotros los pobres, ¿no? Personas comunes. Bueno, los ricos dependen de sus riquezas. A veces adoran sus riquezas, ¿no? Pero la gente pobre encuentra otras cosas para adorar también. ¿Qué adoran ustedes? ¿Y yo? ¿Qué adoro? Algo para pensar. Pero para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bueno, es hora de una de las preguntas inapropiadas de Pedro. Así que aquí vamos en 28. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así que Pedro, perdiendo todo el punto de la discusión antes, con el hombre rico, dice: mira lo que hicimos, Jesús. Dejamos nuestras casas para seguirte. Le dijiste al joven rico que lo dejara todo y te siguiera. Bueno, hicimos eso. Y Mateo nos dice cuál fue la última parte de su pregunta. Eso es interesante. ¿Qué pues recibiremos? Bueno, Jesús es muy amable. Y como yo lo veo, los discípulos son personas que ya son creyentes, personas que ya tienen fe y saben que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Jesús 29? Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras junto con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Ahí está, ¿no? Yo doy 100 pesos en la ofrenda y recibo, a ver, 100 veces 100, 10 mil, ¿verdad? Bueno, ese es el final del sermón. Ahora la ofrenda. No. Bueno, pero ¿qué es eso de persecuciones, ¿no? ¿Puedo saltar esa parte? En versículo 30. Bueno, escucha, eso no es una fórmula matemática para que puedas invertir en la corporación Jesús y obtener un beneficio. Esto no es una promesa de que si da lo suficiente a Dios, Él lo hará rico. Lo siento. Tristemente, muchos falsos maestros que se llaman a sí mismos cristianos se han enriquecido de las ofrendas de los cristianos pobres, porque usan mal este y otros versículos. Si le das a Dios 10, Él te dará 100. Pero si le das 1,000, te dará 100,000. Si no inviertes en Dios, no invertirá en ti. Planta una semilla y crecerá y producirá 100 veces más. Ten fe, ¿no? Hablando de semillas, hay una semilla de verdad con un montón de mentiras. Ahora, este pasaje se centra en dejar familia y las casas y tierras, pero vamos a utilizar el dinero como un ejemplo. Hermanos, ¿por qué damos una ofrenda? ¿Por qué ponemos dinero en esas sobres pequeñas? ¿Mandé? Ok. Ok, podemos decir que es un mandamiento dar. Ok, ¿qué más?
Yo pienso que anteriormente, antes de la venida de Jesús, será ofrenda de lo mejor que podías tener. Después de Jesús, pienso, no sé, que ya no es obligatorio, pero es una manera de darle a Dios algo de lo que nos ha dado.
Ok, entonces hablamos de mandamientos otra vez. Pero ¿por qué? Porque tenemos mucho dinero y no necesitamos todo. ¿Por qué?
Pues para poder continuar con la obra, ¿no?
Ok. Sí.
Por agradecimiento.
Ok, también. Bueno, leamos lo que Pablo dijo a la iglesia en Corinto como ejemplo. 1 Corintios 16, 1 y 2. Y no tienen que buscarlo. Tengo todo aquí en la pantalla. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice Pablo: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Bueno, muy simple. Cada primer día de la semana, ¿qué día es?
Domingo.
¿Ok? Cada domingo. Bueno, cada domingo la iglesia recoge una ofrenda. Cada uno da según cómo han prosperado, ¿no? Algunas personas ganaron más dinero esta semana, probablemente darán más, ¿no? Alguien tiene una cuenta médica grande esta semana, probablemente darán menos. Esta es la ofrenda para los santos. ¿Qué es eso? En este caso, parece que hubo muchos creyentes en Jerusalén que eran realmente pobres, así que la iglesia de Corinto los envió algo, dinero para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y este es uno de los propósitos de la ofrenda de la iglesia. Ahora, combina eso con lo que Jesús dijo: no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio. ¿Por qué renunciamos a algo? Por Jesús, por los santos, la iglesia de todo el mundo y por el Evangelio, ¿sí? El reino de Dios. Queremos que a todos se les ofrezca el don gratuito de la salvación. Tenemos una misión, ¿no? Hacer discípulos de todas las naciones. Así que damos, pero también recibimos. ¿Por qué? Para que podamos cumplir nuestra misión. ¿Sí? ¿Qué pasó con estos discípulos? Por un ejemplo, habían dejado sus casas para seguir a Jesús. Hechos capítulo 2, ellos predicaron el Evangelio y 3,000 personas fueron salvadas. Hechos capítulo 3, miles más. Miles y miles de nuevos miembros de la familia, ¿no? Miembros de la iglesia. Nuevos hermanos y hermanas y padres y madres. La iglesia creció. Y cuando había una necesidad, ¿qué pasó? Hechos 4, 34 y 35, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Tierras y casas y familias. También se reunieron en casas, ¿no? En esos días de la iglesia, hoy también. Ellos compartieron, ¿sí? Se ayudaron unos a otros. ¿Por qué damos? Sí, pagamos por este salón, pero más que eso, damos para cumplir una misión por causa del Señor Jesús y por causa del Evangelio. Sí, somos salvados por la fe. Como creyentes somos discípulos y nuestras vidas pertenecen al Señor y trabajamos juntos, somos una parte de algo en todo el mundo y 2,000 años de antigüedad, somos parte de una familia súper grande, ¿no? Dios no promete que serás rico con posesiones personales. Esto no se trata de que Dios te haga rico para que puedas comprar un nuevo iPhone, un nuevo coche, ¿sí? Se trata de cumplir una misión por la gracia de Dios a pesar de la persecución, ¿sí? Y si hay persecuciones, pero en el siglo venidero la vida eterna. Algunas preguntas para nosotros. ¿Soy un seguidor de Jesús? ¿O todavía estoy comprometido a adorar otras cosas. Espero que el dinero me haga feliz. ¿Utilizo el dinero para la misión de Dios o uso Dios para obtener dinero? Bueno, terminamos con los versículos 32 a 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y tres días después resucitará. Los discípulos estaban perplejos, dice, los que lo seguían, es decir, los otros, no los doce, pero los otros, todavía en gran multitud, siguiendo a Jesús y a los doce. Los que lo seguían tenían miedo. Algo está a punto de suceder. Todos lo saben. Jesús no está actuando como él generalmente actúa. Tal vez está triste, tal vez decidido, tal vez pensativo. Y esta es la tercera y última vez que Jesús va a advertir a sus discípulos en el camino acerca de lo que va a suceder. Esta vez es muy específico, ¿no? ¿Qué va a suceder según Jesús? Versículos 33 y 34.
Se lo van a entregar a los sacerdotes y lo van a acusar de muerte. Los van a entregar a los gentiles para que lo maltraten.
Con los romanos, ¿no? ¿Qué más? Hay más detalles. Mencionado la resurrección también, ¿no? En Isaías, el libro de Isaías del Antiguo Testamento, leemos acerca del siervo del Señor. En Isaías 50, eso es lo que dice. Jesús probablemente tenía esta profecía en su mente en este momento. De Isaías 50, 5 a 7, dice: el Señor, Yahvé, me ha abierto el oído y no fui desobediente. No me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor, Yahvé, me ayuda. Por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como pedernal. Eso escrito, bueno, y sé que no será avergonzado. Eso escrito siglos antes de Cristo. Jesús ha puesto su rostro como pedernal. Está decidido. No se está volviendo. Él va a Jerusalén. Y va a hacer mucho más que lo que le pidió al joven rico que hacer, ¿no? El gran rey del universo, el dueño de todo, va a dar todo para traernos la salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo Jesús. Gracias que estaba decidido a salvarnos y que Él no se volvió atrás. Señor, gracias por la iglesia y gracias por ser parte de una gran misión. Gracias por ser parte de una gran familia de creyentes. Ayúdanos a apartar los ojos de las cosas temporales y a poner los ojos en las cosas eternas. Te amamos, Señor. En el nombre de, en el nombre santo de Jesús, oramos. Amén.